continuación, practicantes de Uniradio conversan con realizadores de la entrevista.
Hola a todos, bienvenidos. Acabamos de escuchar un nuevo episodio de Playlist Inmigrantes que tuvo como protagonista al músico brasileño Tadeu Victorinho. Mi nombre es Lucía Chu.
Yo soy Rodrigo Travieso.
Y ambos somos estudiantes avanzados de la licenciatura en comunicación. Ahora, en el marco del estreno de Playlist Inmigrantes de esta semana, recibimos a uno de sus realizadores, Gonzalo González. Bienvenido, Gonzalo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es más que un gusto estar acá y poder compartir la experiencia del trabajo.
Gracias a vos.
Gracias. Gonzalo, contanos un poco de tu trayecto en la FIC y cómo te acercaste a la asignatura en la que surge Playlist.
Bien, yo, bueno, arranqué la Facultad de Comunicación en el 2018, soy de esa generación. Me acerqué más o menos por la unidad curricular narrativa transmedia. En esa materia, bueno, con el profesor Mauricio se planteó la posibilidad de hacer un trabajo preprofesional, que era la realización de un podcast basado ahí en la temática justamente inmigrantes. Y bueno, más o menos tuvimos todo ese acercamiento hacia la materia. Era interesante poder hacerlo y de esa manera, bueno, todos nos vimos involucrados en un trabajo de un podcast.
Bien, o sea, cuando te matriculaste en narrativas transmedia, ¿ya sabías que se trabajaba en Playlist o fue algo que te tomó por sorpresa?
No, justamente tenía una idea que me habían comentado los trabajos que se hacían en la materia, pero me tomó por sorpresa que sea un podcast. De hecho, nunca había hecho un podcast ni nada. Fue algo nuevo. Y la materia siempre me pareció interesante. Y cuando tuve la oportunidad de hacerla, la cursamos con los compañeros.
Mencionabas una característica importante de la asignatura, que es que se plantea como una práctica preprofesional. ¿Esto lo viste como un desafío? ¿Te emocionó?
No, claro, sí, fue una emoción total que para mí como estudiante y algún día, si Dios quiere, como futuro profesional, para mí es algo obligatorio que todos pasemos por una instancia así, porque es sumamente importante, es sumamente rica la experiencia que te brinda y es como una herramienta más que uno tiene para el día de mañana salir y afrontar cualquier trabajo que se le plantee.
Sobre trabajar en grupo, porque vos estás en representación de tu grupo, sí. Contanos un poco cuántos eran, cómo fue la organización para hacer el episodio, qué roles se plantearon.
Mira, en realidad el trabajo se dividió en varios grupos, se dividieron en grupos de aproximadamente 10 personas. Todo el trabajo fue un poco complicado porque fue a mediados, no me acuerdo bien los días, pero fue a mediados de octubre del año pasado. Octubre, noviembre. Todavía no estaba tan resuelto el tema del COVID, había pandemia todavía. Fue complicado, de hecho, la experiencia de... Fuimos con otros compañeros y yo, fuimos a la casa de Tadeu a grabarlo, pero el resto de los compañeros no pudo ir, está por un tema sanitario. Íbamos a estar 10 personas ahí. Y la organización del trabajo también fue como, bueno, todo en pandemia. Tuvimos que dividirnos las tareas, los roles, se dividió, bueno, audio, periodismo, redes, web. Los compañeros, bueno, que ya cada uno va haciendo, perfilando su carrera, iba diciendo, yo quiero en periodismo, quiero la parte de fotografía, quiero la parte de web. Entonces, más o menos, nos fuimos dividiendo según las preferencias de cada uno, las tareas.
Claro. ¿Vos qué rol ocupaste dentro de la realización?
Yo ocupé el rol de sonido. Me encargué en parte con otros compañeros de ir a grabarlo.
¿La grabación y después la postproducción también? ¿O?
No, solamente la grabación porque también lo que pasa es que todos queríamos hacer un poco de todos, claro. Entonces no podíamos y nos fuimos repartiendo tareas muy... Yo me encargué con otros compañeros de la grabación de sonido, la toma de sonido, el registro, y otra compañera se dedicó a la edición exclusivamente.
Claro, se dividieron dentro de las tareas en distintas fases.
Claro, sí. Porque también lo que pasa dentro del grupo, que éramos en total 10, pero éramos 3 personas que le gusta el sonido. Entonces, y eran 3 personas que le gusta también lo que es periodismo. Entonces, todo lo que era guión y eso fueron dividiéndose como de a poquito.
¿Y el contacto con Tadeu, cómo lo trabajaron? Me imagino que tuvieron que encontrarse con él varias veces, ¿cómo lo fueron conociendo?
Mira, en ese sentido se nos facilitó porque un compañero del grupo, Josué, nos facilitó mucho porque era conocido Tadeu. Convivió un poco con él, ya lo conocía, entonces eso fue muy fácil. O sea, nos facilitó el encuentro, nos facilitó hablar con él, facilitó un montón de cosas. Por parte de Tadu también lo que pasaba era que claro, al tener algo con alguien conocido, ya había esa confianza. No es que nosotros íbamos de cero a la casa de alguien a hablar. Entonces, en ese sentido, cuando fuimos a la casa, que fue Josué también, fui yo y otros compañeros, nada, fuimos a la casa y nos recibió ahí con las puertas abiertas. Así, ya conocía a Josué.
¿Tuvieron un trabajo previo, capaz que dentro de la asignatura, de conocer a los artistas que se iban a trabajar dentro del podcast?
En parte sí, en parte no, porque teníamos que en sí, se planteó la idea de hacer un podcast a inmigrantes, pero nosotros en particular teníamos que buscar nuestro artista, o sugerirnos. En todo caso, de no encontrar, se nos iba a adjudicar uno. Pero como tal, se dio que Josué ya conocía a Tadeo. El trabajo previo fue escuchar un poco. Primero hicimos una videollamada con él, todos, para que conocerlo, plantearle de qué iba, qué buscábamos, de qué se trataba el trabajo, informarle. Ahí sí fue todos, o sea, todo virtual.
¿Qué aspectos de él como artista y como persona no te marcó, pero bueno, te sorprendió luego del contacto con él?
El contacto con él, pasa que Tadeo es como una persona muy particular, es como... bueno, de ahí de Brasil transmite esa energía. O sea, cuando fuimos, él estaba ahí, estaba con el pandeiro en mano. Estaba súper súper contento de hacer algo. Y tiene como una personalidad muy, muy particular, muy así, muy alegre. Muy siempre tipo buena onda. Cuando nos recibió, nos contó de su vida particularmente. Que eso ya es un montón, que alguien así te cuente cosas muy personales.
Me imagino que toda esa etapa que mencionás debe haber estado muy bien, pero y también el momento de ir viendo el producto final, cómo iba quedando. Personalmente, a vos, ¿cuál fue la etapa que disfrutaste más?
Yo creo que la etapa que disfruté más es cuando todo fue tomando cuerpo, porque al principio eran partes. Por un lado estaba nuestra grabación, por otro lado estaba el guión, estaban las fotografías, estaba todo... Así, un entramado. Y después cuando fue tipo que uno ve como va viendo el resultado del trabajo, va viendo que está tomando forma, esa parte me gustó. No sé, cuando comentábamos, por ejemplo, bueno, los chicos, el trabajo de los compañeros que fueron a grabar y eso, que comentaban que les gustó y eso, a uno lo hace sentir bien.
¿Y quedaste conforme con el resultado?
Sí, claro. O sea, quedé conforme. Quedamos, de hecho, todo conforme. Nos pareció, a mí personalmente, como dije, nunca había trabajado en un podcast, nunca había hecho un podcast. De hecho, ni siquiera escuchaba a veces podcast. Y la experiencia esa te abre un poco la cabeza y te hace ver otras cosas. Y sí, la verdad que quedamos todos contentos con un trabajo así.
Bien, y por el componente de una práctica profesional, ¿qué sentís que le aportó, digamos, a tu formación o a tu futura vida profesional la realización de este podcast?
A mí personalmente creo que me aportó cierta experiencia, si bien distaba mucho tampoco de ser un trabajo profesional, pero aportó la experiencia, el hecho de poder ir, buscar los instrumentos acá en la facultad, que por suerte todos tenemos acceso a eso, que nos prestaron los instrumentos para ir a trabajar. Y bueno, fue como... una experiencia de trabajo, poder agendar, coordinar, ir hasta un lugar, encontrarse con alguien. No solamente como mi rol de sonido, de grabar, sino también todo lo que es periodismo, estructurar una entrevista. Fue un aporte que, como digo, todos tienen que pasar por eso.
Claro, hubieron tareas que tal vez no te llamaban la atención en un principio y te terminaron gustando. Mencionabas que no conocías un podcast, tal vez... ¿Te familiarizaste un poco más?
Claro, sí. Hubieron tareas, por ejemplo, que todos nos familiarizamos un poco. Por ejemplo, el hecho de un podcast, de estructurar un podcast, de estructurar una entrevista para alguien, el rol de periodismo, de todo, de subir contenidos a una web, a los medios, fue importante para todos.
Bien, volviendo un poco sobre Tadeo mismo, ¿les comentó qué experiencia le dejó a él haber venido a Uruguay, a Montevideo específicamente?
Sí, claro, o sea, aparte justamente Tadeo es una de esas personas que, que si las dejas hablar te cuentan mucho, con mucho detalle. Principalmente, bueno, él siempre nos dijo que visitó un montón de países por acá, por Latinoamérica, anduvo en Argentina, Buenos Aires, Venezuela, Colombia. Siempre fue y nos contaba siempre como tal que se considera músico, lo que va tomando de cada lugar. Por ejemplo, nos contaba que le impresionó cuando fue a Argentina el tango. Impresionó toda la cultura que se forma ahí alrededor de eso. Y después otros lugares en Colombia también, como mezclan la música. Todo justamente con influencias ahí de Brasil, ¿no? Y cuando vino a Uruguay, creo que primero que nada nos dijo algo muy importante. Que en su lugar ahí, en su lugar natal, no existe lo que se llama acá músico callejero. No existe algo que una persona pueda subir a un autobús con una tarjeta y que sea considerado así un artista. Eso no existe, por ejemplo.
¿Y sobre el candombe, por ejemplo, en algún momento conversaron?
Sí, obvio, eso fue un tema. Porque está, obviamente, las influencias son claras, o sea, todo se entremezcla un poco. Música brasilera, los instrumentos que se usan, un montón de cosas, y le asombró el tema del candombe, cómo acá se practica en las calles, una rueda así. Bueno, es muy similar con los de ellos, con la rueda de samba que hacen ellos, pero le sorprendió y le gustó nuestra manera de practicar ese tipo de música. Porque está, cuando llegó justamente, que se topó ahí. De los pocos días de haber llegado a Montevideo, se topó con el candombe que estaban acá en las calles y ya en un momento se vio involucrado, digamos, tocando en la calle. Y bueno, de ahí se fue haciendo amigo de músicos. Ahora justamente no recuerdo el lugar, pero él estaba tocando en un bar acá de Montevideo. Nos dijo que se presentaba, si mal no recuerdo, eran los jueves, que se presentaba y hacía también una especie, o sea, presentaba su música. Y hacía, tocaba canciones de él, canciones de covers y eso. Le impresionó la música de acá, la calidez que había en la vuelta y todos los músicos que se encontraba.
Claro, un poco la esencia de todos esos episodios de playlist inmigrantes es, bueno, esto de cómo los artistas como que se mueven por la música y con su música en los diferentes lugares y usan como que la música para integrarse, ¿no? También.
Claro, sí, los músicos van haciendo como sus círculos, se van conociendo, obviamente que a él como artista le favorece presentarse, dar a conocer su música, su visión de todo y le favorece moverse en digo, que lo ayuden si quiere formar un lo que sea, un proyecto, una banda o lo que sea, es elemental moverse en esos círculos y juntarse con gente, contagiarse la música... De todo, me parece que eso está muy bien.
También es súper útil un programa como Playlist, que tuvo otras ediciones porque también estuvo Playlist al interior. ¿Cómo fomenta o, bueno, da un lugar a estos músicos como Tadeu, que capaz que vienen de otros lugares, no tienen un público muy asentado, y llegar y descubrirlos y dar a conocer su historia es súper importante?
No, claro, principalmente, bueno, cuando se planteó el tema del trabajo, que iba a ser Playlist Inmigrantes, se habló y todos reflexionamos sobre eso, sobre la contribución de inmigrantes, porque casi siempre o muchas veces hay como una visión negativa de lo que implica ser un inmigrante acá, y como que estos trabajos ayudan a cambiar un poco la perspectiva de las personas que están, o sea, inmigrando, porque... O sea, la persona cuando viene trae un montón de sí, de su cultura, de un montón de cosas para difundir con nosotros, poder compartir, que no sea algo visto como malo que vengan la gente y se mezclen las culturas. Para mí estaba perfecto y se habló de lo que implicaba y de los beneficios que podía tener darle difusión a esta gente, sobre todo artistas que tienen personas así que tienen justamente cosas para compartir.
¿Y ustedes, después del proceso de grabación, han mantenido algún contacto con él? ¿En algún momento llegaron a mostrarle algún avance del trabajo?
Sí, claro. Él siempre tuvo pendiente del trabajo. Porque es algo personal, es algo íntimo de él, que nosotros íbamos a difundir, íbamos a trabajar sobre eso, y cada tanto le mostrábamos, bueno, que, claro, que pensaba, porque él también puso de sí su vida y también puso canciones que lo representan en el podcast. Hay una playlist que él nos brindó de sus raíces musicales, influencias que lo representan a él, y sí, siempre lo mantuvimos al tanto de que escuchara el podcast, que le gustara. Siempre le estuvo ahí presente, escuchando y bueno, dando su opinión. Pero en sí creo que también, como todos, quedó satisfecho con el trabajo que hicimos.
Claro, mencionabas que se armó una playlist a partir de el podcast playlist, una playlist en Spotify, y también juega un poco con lo que tiene la asignatura, corregime si no, pero esto de narrativas transmedia, de que juega con el podcast en formato audio, juega con las imágenes, el trabajo periodístico detrás. Ha habido otras ediciones de podcast que son con video también, o sea, juega un poco como con todo,
abarcar transmediático.
Claro, abarcar todo, una multiplicidad de formatos sobre un mismo contenido, ¿no?
Sí, sí, claro, y es mismo, también sobre contenidos y sobre género, porque él, claro, en la playlist que él armó es muy variado, hay cosas de Gilberto Gil, de artistas así más brasileros, como Rubén Rada, y un montón de cosas de Michael Jackson, entonces también es muy variado, y él siempre, como menciona, la música brasilera también, todo, la influencia que tiene y las variaciones y todo, no es algo tan así estructurado. Son como partes de muchas cosas que se ha tomado, de las canciones, de los instrumentos. Entonces, como justamente lo transmediático a nivel musical, así es. Influencias de muchas cosas, un montón de cosas.
Bien, muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia con nosotros. Está buenísimo haberte tenido acá.
Muchas gracias a todos por escuchar. Recuerden que Playlist Inmigrantes se estrena los martes a las 14 horas y tiene repetición los miércoles a las 20, los viernes a las 11 y en los sábados a las 13 horas. Muchas gracias.
Esto fue Playlist Inmigrantes. Nos reencontramos en el próximo capítulo.